dijo.
Hola Cuba, les saluda Griezel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero de Televisión Martí y en especial a todos aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Pueden morir más de 300.000 venezolanos.
Exiliados venezolanos piden a la ONU que certifique asesinatos, torturas y muertes en su país.
Si no tuviese gobierno, esto no estuviera pasando ahorita.
Venezuela cumple una semana prácticamente paralizada, sin trabajo, sin escuelas y virtualmente sin medicinas y comida.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, ¿no?
Escasez de productos, precios muy altos, necesidades permanentes y desesperanza social sacuden al ciudadano cubano.
Jugando a te quito el aceite, te pongo el papel sanitario, te quito el papel sanitario, después te quito el huevo.
Grave crisis venezolana, viva el fantasma de un nuevo periodo especial en Cuba.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler sigue quemando la liga en la pretemporada de las mayores.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El mega apagón agudizó la crisis humanitaria en Venezuela y el cada vez más cuestionado régimen de Nicolás Maduro no encuentra cómo eximirse de su culpa por el caos generado desde el pasado 7 de marzo.
Entre tanto, aumentan las acusaciones que lo señalan por la ineficiencia, la desidia y la corrupción de su gobierno. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El megapagón general que vivió Venezuela el 7 de marzo exacerbó la crisis en un país que cumple una semana paralizado, sin trabajo, sin escuelas, medicinas ni comida.
Con el corte de luz, ¿qué hay, qué tenemos? Aquí no hay gobierno, hermano. Para ser sincero, aquí no hay gobierno. Si no hubiese gobierno, esto no estuviera pasando ahorita.
Las clases siguen suspendidas, pero será difícil que muchos niños regresen, pues les toca hacer largas filas para ayudar a su familia en la recolección de agua que falta en al menos 9 de cada 10 hogares.
Prácticamente casi todos los días, y eso es que llego a las 3, como voy a llegar a las 4 de la mañana a hacer la cola, y cuando llego, como a las 5, la cola ya está bastante larga. A esperar que abran la planta, que el horario de trabajo de ellos es a las 8 de la mañana.
La Federación de Ganaderos asegura que se han podrido 9.000 toneladas de carne y leche en un país donde decenas de miles comen solo de la basura. Las declaraciones de Nicolás Maduro generan más nerviosismo.
Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrarse y sus distintos sistemas. Tener la linterna, las linternas. Bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país. Prepararse, pues. Prepararse, sus sistemas de depósito de agua.
Las secuelas de la falta del servicio eléctrico son catastróficas en un país con una economía deprimida al extremo. Expertos calculan que las pérdidas alcanzan los 200 millones de dólares cada día, incluyendo la ola de saqueos que se vive en varios estados. Hasta este jueves se reportaban más de 500 comercios desvalijados en Zulia, la segunda ciudad más importante del país.
Usted está viendo la ciudad, parece que fuera pasado, que fuera visto una guerra. Usted ve la gente caminando aquí, que pasan para allá y para acá, es buscando a ver a dónde consiguen qué comer.
En Maracaibo, la capital zuliana, más de 100 personas entraron y saquearon el hipermercado Macro, situación que angustia a los propios vecinos.
Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre, pero no deberían destruir las cosas, porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar?
Los militares afectos a Maduro y las autoridades oficialistas no han detenido los saqueos, que no son solo de comida.
Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad. Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad yo digo, hay hambre ahorita, pero más aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo.
El ya histórico gran apagón concentró en 5 días los males de 2 décadas del régimen chavista, que intenta inútilmente una y otra vez escaparse de su responsabilidad.
En la película Duro de Matar 4, a los que le gusta Hollywood, hicieron un desarrollo como de lo que acaban de hacer en Venezuela, a través de las redes 2.0, a través de un camión en movimiento, hackearon todo el sistema eléctrico, toda la telefonía, tomaron el control de los semáforos a través de un virus, tomaron el control de los semáforos, del tránsito, tomaron el control de un avión militar. Todo eso lo hackearon para probar una teoría de que no había seguridad interna en los Estados Unidos y además pedir un poco de plata.
Fuera de su frontera sigue el tema Venezuela en el tapete noticioso y en la agenda de varios gobiernos aliados al presidente interino Juan Guaidó. Los miembros de la delegación diplomática de Maduro ante la Organización de Naciones Unidas recibieron este miércoles una comunicación del embajador chavista en la ONU, Samuel Moncada, en la que se les solicita que entreguen una nueva serie de documentos, pues sus visas van a ser modificadas de la categoría G1 a G3 por parte del gobierno de Estados Unidos en la sede de la ONU en Nueva York, según reseñó la cadena Telesur. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció su retiro de la UNASUR, organismo creado por el difunto gobernante Hugo Chávez, y pidió la devolución del edificio de la Secretaría General. También comunicó que retirará del lugar una estatua del exmandatario argentino, Néstor Kirchner.
Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero, Televisión Martí.
Y grupos del exilio venezolano en el sur de Florida instaron a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que visite los presos políticos y constate lo que calificaron de holocausto en el país suramericano.
Pasamos con Ricardo Quintana, quien tiene la ampliación de esta noticia.
En efecto, Alfredo, Grisel, bueno, el reclamo es un respaldo a la moción que aprobó este miércoles la Asamblea Nacional, que pide Bachelet que visite de urgencia a Venezuela para que pueda comprobar in situ la vulneración de las prerrogativas fundamentales en el país sudamericano.
Que la ONU certifique asesinatos, torturas y las muertes en los hospitales del país es lo que pide un sector de la diáspora de Venezuela, según anunció en conferencia de prensa en Ciudad Doral.
Al día de hoy, Venezuela está en posibles que pueden morir más de 300.000 venezolanos. ¿Por qué? Porque no hay tratamiento. Por eso era la ayuda humanitaria.
Los exiliados coincidieron en que es imperioso que Bachelet compruebe in situ la situación del país, la cual tacharon de terrible.
Así como se investigó las violaciones de derechos humanos en la dictadura de Pinochet, ¿por qué razón no se investiga en forma, digamos, frontal y seria la dictadura de Maduro y la dictadura de Diosdado Cabello en Venezuela? ¿Es que acaso tienen un manto de protección esta dictadura que ha destruido no solamente ha reprimido a los dirigentes demócratas, sino también que ha destruido la economía y que ha destruido los cimientos sociales y la moral de un país?
Con evidencia gráfica, compararon los campos de concentración de la Alemania fascista con la Venezuela de hoy, según sus palabras, un pueblo oprimido y sumido en la hambruna.
Es, para nosotros, y lo hemos hablado muchísimas veces, es el holocausto del siglo XXI.
Hay que ir a visitar a Venezuela y hay que montar el ojo en Venezuela porque el régimen realmente nos está haciendo una masacre, un exterminio total a nuestra gente.
Asimismo, denunciaron la injerencia cubana y la presencia en Venezuela de guerrillas colombianas.
Y ellos son los que han venido entrenando a los grupos represivos ahí. Están metidos en los batallones. Y comenzando por Ramiro Valdés, que es el jefe de la invasión desde hace mucho tiempo.
En el caso, por ejemplo, del Estado Bolívar, donde tenemos información también que hay campamentos del Ejército de Liberación Nacional. Exacto. Y que sabemos que son quienes de alguna manera controlan todo lo que es el arco minero. Así también, Venezuela hoy es el aliviadero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero tenemos mucha fe en Dios y aprovechar este momento para darle gracias al gobierno de Estados Unidos.
A todo esto, en un mensaje en Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el apoyo de la Casa Blanca al pueblo de Venezuela.
The American people are with you.
El pueblo de Estados Unidos está con Venezuela. Estamos preparados para proveer la ayuda humanitaria que tanto necesitan, sean alimentos o medicinas. Tenemos la determinación de hacerlo. Es la tiranía que no ha dejado que lo hagamos. Ustedes han pedido democracia para poder ser escuchados. Tienen que saber que Estados Unidos no les va a fallar. Mantendremos nuestros esfuerzos, seguiremos trabajando con Brasil, Colombia y los países de la región que saben lo que está pasando. Francamente, la historia historia ha demostrado que Venezuela se puede volver a levantar.
Es un mensaje al pueblo de Venezuela. Pompeo concluyó diciendo, y cito, apoyamos al presidente Juan Guaidó. Sigan luchando, sabemos que lo harán y nosotros lucharemos junto a ustedes. Fin de la cita. Entre tanto, Pompeo anunció que los últimos diplomáticos de Estados Unidos que quedaban en Venezuela ya abandonaron ese país bolivariano. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Entre tanto, el secretario general de Naciones Unidas sigue con preocupación el impacto humanitario del mega apagón que afecta desde hace varios días a Venezuela y ya ha ofrecido una vez más su ayuda al régimen de Maduro para asistir al pueblo venezolano. Celia Mendoza de La Voz de América informa.
Un caos, no hay transporte, los servicios son malísimos, no teníamos agua, no teníamos luz. Lo que faltaba era que se nos fuera el gas, de verdad.
Desde hace más de 5 días, la Organización de las Naciones Unidas sigue con preocupación el deterioro de la situación humanitaria, de salud y seguridad dentro de Venezuela, tras registrarse la pérdida de electricidad a nivel nacional, la cual ha llevado a los venezolanos a buscar agua directamente en las tuberías del sistema de acueducto de ciudades como Caracas. Situación que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general Antonio Guterres, los ha llevado a reaccionar.
Nos hemos ofrecido a intensificar nuestro apoyo para abordar la situación de emergencia y, por supuesto, nuestro equipo en el terreno está en contacto con funcionarios gubernamentales.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que asegura que su país no enfrenta una crisis humanitaria, ha dicho que se trata de una guerra eléctrica, un plan de sabotaje de sus enemigos políticos. Sin embargo, hasta el momento no han mostrado pruebas que respalden estas acusaciones. Lo que ha llevado a que la ONU reitere su llamado a buscar una solución política a la crisis interna en Venezuela.
La oferta del secretario general sigue en pie y nuestro llamado a los actores nacionales y no domésticos, tanto nacionales como no nacionales, es hacer lo posible para ayudar a disminuir las tensiones en Venezuela.
Dujarric no ha dado detalles acerca de la asistencia adicional que la ONU ha ofrecido tras el apagón, pero reiteró la preocupación del secretario frente a los reportes de saqueos y violencia. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
En especial, hoy vamos a enviar saludos a los residentes de Luyanó y El Cerro en La Habana. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escasez de productos, precios muy altos, necesidades constantes y desesperanza social son elementos relacionados con la vida del cubano de a pie, según entrevistas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Luis Guardia tiene los detalles.
Claro, tuve que comprar para poder alimentarme porque no tengo plata, para nada. Trabajo en comunales y pagan cuando le dan la gana. Nunca veo el salario completo.
Están muy caros, tan caros, tienen que rebajarlo, porque si no se podrá vivir.
Todo está caro, tanto el alimento, el calzado, la ropa, todo.
Este país se vuelve mentira nada más.
No, mi criterio es que nada de eso, todo es pues, vanidad, porque todo ha subido de precio.
Con referendo o sin referendo, el cubano a pie dice seguir padeciendo las mismas calamidades. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a varios de ellos en la región oriental del país.
Voy a referirme específicamente a los alimentos, sobre todo los mercados y los cuentapropistas. Si hacen los trabajadores por cuenta propia, tan alto.
Todo está caro, todo. No hay quien compre ni droga, mira, 10 pesos, mira, no llega una libra, 20, 25. Más caro que le da, y hay que comprarlo. ¿Qué vamos a hacer? A poder sobrevivir. Aquí no se vive si no se lucha. Aquí en Cuba no hay, es que no hay. Y todo se deja, va a dar un sacrificio y carísimo todo.
El sueldo básico de uno no se gana. Mira, ahora mismo yo voy a tener 60 pesos. ¿En qué se fueron? En fondo. Ya. Y soy un hombre que trabaja.
Según los entrevistados, la solución no se divisa. La escasez de productos se acentúa, los precios aumentan y las necesidades de la población son una constante sin resolver por el Estado partido.
Ni se arregla ni se arregla.
Los entrevistados dicen no confiar en una solución a mediano plazo y coinciden que ante la no existencia de suministros los precios aumentarán según la ley de oferta y demanda.
El problema es que aquí en Cuba no se paga un salario, aquí se paga un estipendio para que tú sobrevivas, no vivas. ¿Entiendes? Cuando tú sobrevives, eso es una cosa, vivir es otra cosa. Vivir holgadamente donde tú puedas ahorrar, puedas comprarle el alimento, tus necesidades básicas. Y eso no existe realmente ni el referendo ni lo que los gobiernos van a inventar. Hasta que el ser humano, hasta que el cubano no tenga su posibilidad adquisitiva fuerte para poder sufragar sus gastos, sigue siendo una basura todo lo que.
A 6 décadas de haber llegado al poder, el sistema impuesto en la isla comunista ha probado su inoperancia. La mayor de las Antillas es un estado improductivo y sus ciudadanos son víctimas de ello.
Mi criterio acerca de los precios, eso, bien caro, porque cuando tú vas a comprar un par de zapatos es caro y cuando tú vas a comprar una muda de ropa también es cara.
E incluso para los cuentapropistas todo es por gusto, porque los impuestos en vez de bajar van a subir. O sea que de nada sirve de que ellos pues, vendan a un precio módico cuando tienen que pagar más impuestos.
En sentido general, los entrevistados por la Unión Patriótica de Cuba muestran una clara situación de desesperanza.
Estoy en la tierra aquí, vivo, estoy aquí, estoy pisando y cada día que me siento ahogado, me siento aficionado.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Intelectuales cubanos, tanto de dentro como de fuera de Cuba, firmaron una carta abierta donde reflejan la necesidad de que el régimen de la isla salga de Venezuela y ponga fin a la exportación de una ideología que ha llevado a Venezuela a una profunda crisis política, social y económica. Firmantes de la misiva exigen que el régimen comunista de Cuba detenga su injerencia en Venezuela y pare de intervenir en el futuro de ese país y lo insta a reconocer las evidencias del desastre social y humanitario de Venezuela. Así lo declaró a Radio Martí uno de los firmantes y promotores de la iniciativa, el escritor cubano Ernesto Hernández Busto.
Cuba tiene que no seguir interviniendo y sencillamente retirar su injerencia que ya lleva muchísimos años. Ahora, ¿quiénes firman esto? Bueno, personas de la comunidad intelectual son más de 50 personas, hay nombres muy prestigiosos, muchas personas que valientemente estando en Cuba, activistas y artistas han firmado. Y la carta sigue abierta hasta la próxima semana que pensamos publicarla en medios de prensa españoles y latinoamericanos.
En la carta manifestaron, y citamos, pobre Venezuela, después de haber emprendido lo que anunció como un proceso radical de transformación social que debía marcar un punto de inflexión en la ideología latinoamericana y garantizar un proyecto de igualdad social bautizado como el socialismo del siglo XXI, hoy ese país ha terminado convertido en un recinto despótico, donde no solo se violan los derechos políticos más elementales, sino en el que ya apenas se puede sobrevivir con un mínimo de dignidad. De la emancipación prometida a la mendicidad obligatoria, de ilusión de la izquierda continental a prototipo del fracaso, la desesperación y el éxodo. Tal es el triste trayecto de la llamada Revolución Bolivariana. Los firmantes también manifiestan que tras 6 décadas de una revolución fracasada y el hundimiento de lo que definen como Cubazuela, celebrada durante años por el castrochavismo, ya es hora de que Cuba deje de exportar o azuzar conflictos en otros países bajo los pretextos de la solidaridad ideológica. Al respecto, la escritora y periodista independiente María Matienzo, firmante de la carta, dijo a Radio Martí.
La gente no va por el sentimiento de solidaridad que dice tener cuando se pone frente a las cámaras. La gente va por una necesidad económica.
La escritora enfatizó que firmar por la liberación de Venezuela de la injerencia cubana es firmar también a favor de la democracia en Cuba.
Es increíble cómo la gente cree que si Venezuela cambia, Cuba irá para peor. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Sostenerlo solo porque puede estar en función de nuestro beneficio me parece que supera los límites de egoísmo. Como alimentar la miseria humana de los gobernantes que tanto nos molestan a nosotros como pueblo.
Ante un inminente deterioro de la ya precaria situación económica y el corte de las facilidades petroleras desde Venezuela, el fantasma de los apagones y la escasez golpea la memoria de los cubanos. Yoandy Castañeda amplía.
Esta es Venezuela en marzo de 2019. Esta es Cuba en enero de este año. Los apagones son una de las caras más visibles de la ineficiencia de las empresas estatales de ambos países.
A esta hora estamos aquí buscando, tratando de tener señal para poder comunicarnos con nuestros familiares. Aquí, por lo menos en Caracas, ya tenemos desde las 11:30 de la mañana sin luz.
Venezuela tiene grandes reservas de petróleo y Cuba necesita como régimen parásito alimentarse de ellas. Pero ahora el chorro desde Caracas a La Habana puede terminar.
No más envío de petróleo a Cuba. No se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela.
El economista cubano Elías Amor, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, en una entrevista al portal digital Cibercuba, asegura que los apagones volverán a la vida cotidiana del cubano, pues Putin no sustituirá a Maduro en el suministro de petróleo a bajo costo. Según el especialista, el mercado mundial del petróleo no está en condiciones de jugar a regalos y gratuidades como hizo Venezuela con Cuba por motivos ideológicos desde los tiempos de Chávez. Hace una semana, The Havana Consulting Group habló sobre la posibilidad de un nuevo periodo especial similar al de a principios de los 90 y los cubanos guardan muy malos recuerdos de esa época de marcada escasez.
Como supimos años atrás cuando hubo el periodo especial que hubo esos apagones, todo el mundo trataba de cuidar sus equipos para no verse más afectado, porque no había piezas, no había esto, no había lo otro.
Y es que los cubanos en la isla van de crisis en crisis. La crisis del pan.
Una hora es lo más que sacan poquitas cantidades. Es una hora más o menos la cola y a partir de ahí ya se acaba.
La crisis del aceite. Ahora ha ido apareciendo un poco de aceite, pero se pierden los huevos.
Espérate, en el noticiero pusieron que el aceite era un producto protegido.
Y que aquí no haya una dichosa botella de aceite y la gente se tenga que estar empujando.
Y uno tenga que a consumir un programucho como eso que tú le llamas, el noticierito ese, de que es un acto político. La gente tiene que, por carambola, ir a eso para informarse si viene el aceite o no. Jugando a te quito el aceite, te pongo el papel sanitario, te quito el papel sanitario, después te quito el huevo, después te quito el pollo.
Oye, pero espérate, en el noticiero pusieron que el aceite era un producto protegido por el gobierno cubano. Así dijeron, un producto protegido.
Dime tú si no lo protegen, ¿qué habrá pasado con el aceite?
No, pero el aceite es uno de los productos protegidos por el Estado cubano. Para su comercialización se han establecido precios centralizados por sus sensibilidad y demanda.
Bueno, espérate, y esas escenas sí tenemos que ponerla.
Aunque el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel, quiere exportar para tratar de fomentar un parco crecimiento económico, para el economista Amor resulta complicado y utópico, porque la mayoría de las empresas, sobre todo las estatales, son muy poco competitivas y producen para el mercado interno con niveles de calidad y diseño inaceptables a nivel mundial. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Así es, y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, ya regresamos.
Música.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Emilio y Gloria Estefan reciben honores en Washington por su larga y exitosa carrera y por ayudar a ampliar el sonido de la música americana con ritmos cubanos.
Son los primeros hispanos en ser galardonados con el prestigioso premio Gershwin. Roxana Romero tiene los detalles.
Fue una noche brillante para Emilio y Gloria Estefan. El matrimonio cubano-americano recibió el premio Gershwin de Canción Popular que concede la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esta fue la primera vez que el prestigioso galardón se ha otorgado a un matrimonio o artistas de ascendencia hispana.
En esta etapa de nuestra vida, ser lo primero de cualquier cosa es algo increíble. Y te digo la verdad que es algo importante para nosotros y espero para todos los latinos, los hispanos, los de habla hispana en todo el mundo, que sepan que tenemos algo que contribuir y particularmente que este gran país, que es una mezcla de tantas culturas increíbles e importantes.
Según los organizadores, los Estefan simbolizan una rica diversidad cultural de la experiencia musical americana a través de sonidos latinos. Durante sus 30 años de carrera, han logrado convertir el escuchar música con ritmos cubanos en un pasatiempo favorito.
Este país representa sueños. Este reconocimiento no se trata de Gloria ni de mí, sino es para enviar un mensaje que los sueños sí se pueden convertir en realidad.
Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial, ha acaparado el primer lugar en la lista de Billboard en 38 ocasiones y cuenta con 7 premios Grammy, mientras que Emilio guarda 19 de esos galardones. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de noticias, 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Las temperaturas para comenzar la mañana en los 20 grados, Santiago, Guantánamo, Holguín con 18, Manzanillo con 24, Camagüey 19 y muchas estaciones en la Callería Norte con 23 grados, incluyendo Cayo Coco, Santa Clara 21 grados. Ha subido la temperatura mínima en gran parte de la isla, La Habana con 22, 25 Cayo Largo del Sur. Ahora, hay que decir que en horario de la tarde las temperaturas, en vez de seguir subiendo, han bajado por lo menos medio grado, en algunos sectores incluso un grado completo. En los últimos 3 días hemos tenido descendiendo de 33, 32 y hoy estamos hablando Pinar del Río con 30 grados, Santa Lucía con 31 grados, Santiago de las Vegas con 30.1, Melena del Sur 30.3, Jovellanos en Matanza 30.8. Noten que muchas de estas estaciones en días anteriores estábamos hablando de más de 32 o 33 grados, incluyendo Santa Espíritus, que bajó a 30.2. Más al este, Florida, aquí lo tenemos con 31.3, Las Tunas 31.1, Veguitas 32.7, Velasco en Holguín 31.1. 31.0 y Manzanillo 31.8, Guantánamo 31.7. La mayor parte de las estaciones han bajado medio grado, un grado, en algunos sectores incluso un poco más. Cielo mayormente despejado con muy, pero muy pocos reportes de lluvia, no solamente en el oeste, en el centro también el tiempo mayormente seco. Los reportes que han sido mínimos han estado ubicados más en la costa norte, Pinar del Río 0.2 milímetros. Esto es escasamente un chubasco. Varadero con 2.4 milímetros, Sagua la Grande 1.7, noten, la parte norte, costa norte, el Yabú también en Villa Clara 0.1, Caibaría en 0.2 y Cayo Coco 1.1, lo habíamos dicho, la Cayería Norte siempre con mayor riesgo, la costa norte incluyendo Varadero, pero el resto de la isla se ha mostrado el cielo mayormente despejado, incluyendo la provincia de Ciego de Ávila, Camagüey, Tunas y más al este, todas las provincias orientales prácticamente con cielo despejado y un ambiente seco. Hay que recordar que marzo es uno de los meses más secos a nivel nacional. Ese es el panorama que tenemos para estas condiciones. Sin embargo, una intensa tormenta invernal sigue afectando gran parte del centro norte de los Estados Unidos. Hay que decir que los vientos se registraron con ráfagas superiores a un huracán categoría 2 en el centro del país, pero cayendo nieve, por eso se llama ventisca o blizzard, y también esta tarde algunos tornados en los estados del sur, y desde ahí un frente frío se moverá y pudiera afectar a Cuba en los próximos días. Yo le voy a mostrar cuándo pudiera llegar. 30.3 la temperatura máxima en la Universidad de Santiago de Cuba esta tarde, y mañana al amanecer temperaturas frescas que comenzamos en el occidente, Pinar del Río 18, Isabel Rubio 18, Cabo San Antonio, El Cayuco y toda esta zona, Mantua con 22, 23, 22 en Isla de la Juventud, gran parte de todo lo que es el sur, Mayabeque con 19, el aeropuerto José Martí también 19, Varadero, Playa Girón con 20, y en la tarde suben las temperaturas. La Habana con 28, Pinar del Río 31 grados, Varadero 31 grados, Playa Girón 31 grados. El centro del país amanece con temperaturas más frescas, 18 Santi Espíritus, 17 Santa Clara, Trinidad con 19, pero en la tarde suben los termómetros y la estamos viendo calor similar a lo que hemos tenido hoy, Cienfuegos 31 grados, Santa Clara 30, Santi Espíritus 32 y Marina, que entra desde Casilda, pudiera bajar un poquito la temperatura máxima. Generalmente eso es lo que está pasando en Trinidad. 19 Tunas para comenzar el día, Holguín con 19, Santiago de Cuba 21 y Guantánamo 21, pero en la tarde, desde Camagüey al este, las temperaturas más elevadas. Y repito, Santiago y Guantánamo pudieran tener un poco de brisa y tal vez entonces la temperatura no sube de 30 en horario de la tarde. Ese es el panorama. Noten que el viento está prácticamente del este en gran parte del archipiélago. Ahí está. Hay ciertas zonas y horarios del día que la brisa y el viento bajan un poco. En especial, aquí lo tenemos, horario de la mañana. Al amanecer, 6 de la mañana, 8, 12 kilómetros por hora. A parte occidental, 13 kilómetros por hora, al norte de Pinar del Río. Pero al estar del este al sureste, la costa norte de Pinar del Río con poco oleaje, sigue la zona de mayor oleaje estando ubicada en el extremo noreste del país. Estamos hablando desde la provincia de Holguín hasta Punta de Maicí, más de un metro, metro y medio, tal vez un poco lejos hasta dos metros, al sur de Santiago y Guantánamo también por encima de un metro. Gran parte de las plataformas, Huacanayabo, Ana María, 0.3 metros de altura, 0.4 en Batabanó, pero repito, si nos alejamos del Berín, aumenta el oleaje. La costa norte, poco oleaje en general es lo que estamos viendo, cerca de la costa, lejos de la costa, 0.7 metros al norte de La Habana y 0.5 metros si se aleja al norte de Puerto Esperanza, Pinar del Río. Pero noten que acá, cerca de Mantua, no hay oleaje, el mar totalmente en calma. Muy cerca de la costa de Pinar del Río, el oleaje va a ser muy, pero muy bajo. Bueno, este es el panorama. La posibilidad de algunos chubascos siguen para la costa norte. Acá viene un frente el domingo. Ese sistema frontal estará acercándose a partir del domingo. Domingo en la noche pudieran producirse algunas lluvias prefrontales que abarcan el occidente del país. El lunes sigue la actividad de posibilidad de lluvias, pero me parece que el peor día va a ser el martes. Noten, una perturbación se forma en el Golfo de México, en el seno de esa zona frontal, y esto implicaría que se mueve lentamente ese frente martes con mucha lluvia, miércoles todavía con lluvia, en especial el occidente del país. Me parece que en otros sectores también va a haber lluvia con este frente, y a partir del jueves finalmente temperaturas mucho más frescas en gran parte del centro y oeste. El viernes las lluvias se concentran en el este del país. Vamos al pronóstico de la capital. Comenzamos aquí en La Habana. El viernes escasamente algún chubasco, temperaturas máximas de 28 grados, 30 el sábado, sube la temperatura el sábado. El domingo, temperaturas de 27 grados. Pudiéramos tener algunos chubascos, en especial al final del día, pero amigos, se complica el tiempo. Lunes, martes y miércoles, con potencial de lluvia, sobre todo martes y miércoles. Y una vez que pase el sistema frontal, a partir del jueves, temperaturas mucho más frescas. Quiere decir que por lo menos desde el lunes en adelante, la influencia de la lluvia y este sistema frontal, temperaturas mucho más frescas para el occidente del país. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Un día después de la soberbia actuación de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones, Lionel Messi brilló en el Camp Nou para que el Barcelona avanzara a los cuartos de final de ese torneo. El crack del equipo catalán anotó par de goles en la victoria sobre el León, al que los catalanes golearon 5-1. Messi destacó en varios aspectos del juego y encantó a los hinchas del Barça con una sonada victoria que pone en el cielo las expectativas en una Champions que se ha caracterizado, como recordarán, por las sorpresas.
Ha sido un partido increíble de Leo. No se puede hacer mejor, y es verdad. En muchas facetas del juego, a la hora de hacer goles, a la hora de defender, a la hora de dar asistencias, a la hora de ordenar el juego. Eso es todo lo que nos da. Y aunque estemos acostumbrados, también nos sorprende cada día.
Y este viernes en Miami, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunirá con los organizadores del Mundial Qatar 2022. El tema será la posible expansión a 48 equipos de ese torneo. Ha trascendido que Kuwait y Omán pudieran sumarse como sedes para poder albergar a esa cantidad de equipos en el certamen mundialista. Y bueno, el slugger cubano Jorge Soler conectó este miércoles su cuarto jonrón de la pretemporada de Grandes Ligas. Fue en el sexto capítulo ante los Indios de Cleveland. Soler se fue de 4-2 con un doblete incluido. Impulsó par de carreras y los Reales vencieron por paliza de 17-7. Aquí en la Florida, los Astros enfrentaron a los Mets. El dominicano Robinson Cano abrió el marcador en la cuarta entrada con bambinazo, dos carreras, batazo por todo el centro del campo. No, Syndergaard lanzó 5 2/3 sin permitir carreras, ponchó a 5 astros en el camino. Victoria de los Mets por 2-1. Y las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros acordaron cambios para la temporada que se avecina. No habrá canjes después del 31 de julio. En cuanto a la pausa por el Juego de las Estrellas, el ganador del derbi de jonrones se llevará $1,000,000. Y en cuanto a las votaciones, seguirá en manos de los fanáticos, aunque habrá un día de elecciones del todos estrellas. Además, las visitas al montículo quedan reducidas a 5 por partido y los comerciales de televisión entre innings se limitarán a 2 minutos como máximo. Vamos a la NBA. El esperado partido entre Warriors y Rockets cumplió con las expectativas. Bien reñido, Klay Thompson fue la figura ofensiva por los Warriors con 30 puntos. Kevin Durant 27, Stephen Curry 24 por Houston. James Harden aceptó 29 cartones. Chris Paul puso 24 tantos en la pizarra, pero no iba a ser suficiente. Ganó Golden State por 106-104. Y Russell Westbrook se divirtió anoche en Oklahoma. Hizo de todo. En la cancha fue brillante con 31 unidades. Además capturó 12 rebotes. Repartió 11 asistencias. Paul George le ayudó con otros 25 puntos. Camino a un triunfo sobre los Nets por 108-96. En Miami, el Heat aplastó a los Pistons. Contó con 7 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador. Por el quinteto Detroit, Blake Griffin fue el máximo anotador con solo 13 tantos. Un manjar para el Heat que finalmente se impuso con marcador de 108-74. Por último, se han puesto de moda las carreras verticales. Así le llaman a escalar altos edificios. En este caso, la Torre Eiffel en París, donde el polaco Piotr Lobonski y la australiana Susie Wolfram ganaron la prueba por 5º año consecutivo. Así que ya no solo vale correr de largo, sino que ahora se ha puesto de moda también correr hacia arriba. A mí me parece que hacia arriba es mucho más difícil, ¿eh?
Sí, sí.
A veces voy a subir unas cuantas escaleritas y resulta difícil. Imagínate subir el Empire State, la Torre Eiffel, es tremendo, ¿no?
Sí, si uno tiene, no tiene buen entrenamiento, la falta de aire es inmensa.
Ya nada más de pensarlo estoy agotado.
La próxima carrera vamos a ir, dice Lío.
Sí, vamos a llegar al final.
Qué bien.
Yo voy por el elevador y tú subiendo las escaleras. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Dos personas abrieron fuego el miércoles en un colegio de la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, causando varios muertos y heridos antes de suicidarse.
Un ataque contra una escuela pública puso en alerta el miércoles a la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo. Escuché gente corriendo, gritando, abrí mi puerta y encontré un alumno de la escuela, baleado aquí en mi puerta. Él simplemente me pidió ayuda. Ayúdeme, señora, por amor de Dios. Y yo, ¿qué está pasando? Él dijo, hay un tiroteo dentro de la escuela. Y luego escuché tiros, tiros y más tiros.
Tiros y más tiros.
Dos hombres abrieron fuego matando a una decena de personas y dejando al menos otra decena de heridos para luego suicidarse. Según la policía militar, el ataque tuvo lugar cerca de las 9:30 horas locales en el colegio Raúl Brasil. Los agresores habrían usado un revólver calibre 38 y un arma medieval semejante a un arco con flechas. Según testigos, usaban máscaras de calaveras. Nos quedamos encerrados. Había muchos alumnos pasándola mal, incluso yo. Estábamos intentando ayudar a otros y abrieron la puerta. Pensamos que eran los bandidos que venían por nosotros, pensamos que iban a llevarnos, pero eran policías. Nos dijeron que corriéramos y nos fuimos corriendo. Antes de ingresar a la escuela, los atacantes dispararon contra el propietario de un auto lavado que resultó herido, de acuerdo con las autoridades.
Me quedé consternado, por no decir en shock, con lo que vi aquí. Nunca había visto una escena igual en toda mi vida. Mi solidaridad a esas familias.
Este tipo de ataques son excepcionales en Brasil, a pesar de ser uno de los países más violentos del mundo.
Y un alto prelado del Vaticano, el cardenal Pell, ha sido condenado a 6 años de cárcel por pederastia en un tribunal en Australia. La agencia Reuters tiene el informe.
Ya hay condena para él. George Pell, el que hasta hace unos días era el número 3 del Vaticano.
Lo condena a una sentencia de 6 años de prisión.
Una sentencia histórica que se ha convertido en aplausos a las puertas del tribunal.
Esta victoria no solo es importante para los australianos, también lo es a nivel mundial.
Las agresiones ocurrieron hace 20 años. Pell abusó de dos niños del coro de Melbourne. El auto asegura que los pequeños le pidieron que parara, pero él siguió. Incluso obligó a uno de ellos a practicarle una felación.
Hay además un agravante de degradación y humillación.
Pero a pesar de la dureza del juez, George Pell sigue defendiendo su inocencia. Ha presentado un recurso que será escuchado el próximo mes de junio.
Mantienes tu inocencia y es tu derecho, pero en consecuencia no hay evidencia de tu remordimiento o arrepentimiento.
De momento tendrá que cumplir al menos 3 años y 8 meses en prisión para solicitar la libertad condicional y estará en los registros de agresores sexuales de por vida.
Los diputados británicos votaron contra la posibilidad de un Brexit abrupto de catastróficas consecuencias, pero sin definir cómo pretenden impedirlo, cuando faltan 2 semanas para la fecha de separación de la Unión Europea y aún no ha sido aprobado un acuerdo con Bruselas.
Los diputados británicos rechazaron el miércoles por muy estrecho margen la posibilidad de que Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo. 312 legisladores votaron en contra de un Brexit sin acuerdo, mientras que 308 sí apoyaron ese escenario. La separación de Reino Unido de la Unión Europea está programada para el 29 de marzo, pero el Parlamento británico ya ha rechazado en 2 ocasiones el acuerdo que la primera ministra Theresa May ha negociado hasta el cansancio con Bruselas. May anunció que propondrá organizar una tercera votación sobre el acuerdo antes del 20 de marzo, y si es aprobado pedirá a la Unión Europea aplazar la fecha del Brexit hasta el 30 de junio. De lo contrario, el aplazamiento tendría que ser mucho mayor y Londres se vería obligado a organizar elecciones europeas en mayo. Mientras el caos persiste en la política británica, los líderes europeos comienzan a mostrar frustración.
Alcanzar una salida ordenada, y quiero repetir particularmente esto hoy, permanece en nuestro interés mutuo.
La solución al bloqueo está en Londres. Europa debe continuar avanzando. Los ciudadanos europeos en los otros 27 países hemos decidido permanecer en Europa y avanzar. No debemos perder tiempo porque el mundo no nos espera. El Banco de Inglaterra advirtió hace meses que un Brexit sin acuerdo sumiría al país en una grave crisis económica, con un aumento del desempleo y la inflación, desplome de la libra y del precio de la vivienda y casi el 10% de reducción del Producto Interno Bruto. En este contexto, el Ejecutivo redujo el miércoles a 1,2% su previsión de crecimiento para 2019, que hasta ahora era de 1,6%.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Martí a tu alcance, a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram. Y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí, a solo un clic. Desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La triple frontera se refiere al cruce de 3 países latinoamericanos, Argentina, Brasil y Paraguay. Y es precisamente en esta zona fronteriza donde se desarrolla la trama de la nueva película de acción
Triple Frontier, protagonizada por Ben Affleck y el cubano guatemalteco Oscar Isaac.
En su segmento Sala de Cine, nuestra crítica María Salas conversó con los populares actores en la ciudad de Nueva York. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos de Televisión Martí? Te saluda María Salas desde la ciudad de Nueva York. Para los amantes de la acción y el suspenso, llega a la pantalla grande y a Netflix Triple Frontier, con un reparto de primera categoría, liderado por Ben Affleck, Pedro Pascal, Oscar Isaac y la bella Adri Arjona.
We're gonna get Gabriela Martín Larrea, head of one of the biggest drug cartels. I've got estimates, he's got over $75 million in cash.
Hola, hola, Ben.
Hola, hola, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Qué
guapo.
Oh, gracias, qué guapa eres también.
A ustedes.
Muchas gracias. Oh,
como siempre.
Señor Oscar Isaac, qué buena película.
¿Te gustó?
Excelente.
Qué bueno.
Pura adrenalina.
Sí, ¿verdad?
Dramática.
Macho.
Muy macho tu personaje. ¿Conocen la zona fronteriza entre Paraguay, Argentina y Brasil? Ben Affleck, Oscar Isaac y Adri Arjona se adentran a la triple frontera. Describe el personaje de Ben.
Pero en español, porque en español. No quiero entender.
No me quiere entender. Bueno, él hace el personaje de pues, un hombre que era parte de las Special Forces, que ahora se encuentra después que ya terminó su carrera en el militar y no sabe qué hacer. Está tratando de diferentes trabajos, pero nada le está saliendo bien.
No tiene dinero.
No tiene dinero. Pero sé yo, mi personaje sabe que él es uno de los mejores soldados que he visto.
Y hay que contratarlo.
Exacto.
Ganador de 2 premios Oscar y 3 Globos de Oro, Ben Affleck deja a un lado los personajes de superhéroes y se despide del hombre murciélago para convertirse en el líder de un grupo de ex agentes de las fuerzas especiales en una misión a una de las zonas más peligrosas de Latinoamérica.
¿Héroes o villanos?
Los dos. Eso fue un película complicado, sí, por supuesto, porque el director piensa que personas no son absolutamente perfecto o malo, pero hay diferentes aspectos de nuestras personalidades. So we go through.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. En un país donde la violencia arrastra cada vez más a la juventud, un entrenador de esgrima ha convertido ese deporte en lo que es prácticamente un salvavidas. La agencia francesa de prensa nos trae el reportaje.
Esta es la Escuela Rural de Esgrima de San Pedro Mazahuat. Los jóvenes que la integran conocen la satisfacción de ganar medallas, pero también encuentran una forma de apartarse de la violencia social que vive El Salvador.
Encontramos un lugar donde hay jóvenes de nuestra misma edad y podemos expresarnos. Aparte de eso, que el deporte nos ayuda a nosotros como personas a ser mejores.
El fundador es Ernesto Ramírez, un exatleta y empleado público de 59 años que se convirtió en campeón centroamericano de florete individual y subcampeón de espada en los Juegos Deportivos Centroamericanos en los años 90. Ramírez decidió fundar la escuela al aire libre en 2009 a falta de programas deportivos del gobierno.
El deporte solo es la herramienta que me ayuda en la educación integral de ellos. Lo que pretendo es que mis alumnos sean mejores hijos, mejores ciudadanos.
El maestro celebra que la disciplina ayudó a muchos porque todos tienen notas sobresalientes en sus estudios. Además, sin apoyo de la municipalidad, Ernesto dice que ha luchado frente a un bloqueo de la Federación de Esgrima del país que excluye a sus alumnos de la mayoría de las competencias porque no entrenan en los escenarios de la capital. Casi 10 años después, con obstáculos y equipo desgastado, presenta un palmarés de unas 300 medallas en distintas competencias.
Bueno, y sobran los ejemplos de cómo a través del deporte muchos jóvenes salen de ese lado oscuro que tienen algunas sociedades y realmente, vamos a decir, enderezan sus vidas. Pero en este caso particular es realmente llamativo porque sin ayuda ninguna del Estado, cosas así, o sea, un señor ha hecho una escuela y ha llevado adelante un proyecto, es realmente muy, como para aplaudir.
Sí, es muy meritorio, por supuesto. Y no es un deporte tampoco
popular.
No, en América Latina no lo es, definitivamente. Así que bravo por él.
Así es, muchísimas gracias, Bobby. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Están en sintonía con el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
La sexta Cumbre Anual Mundial del Océano se celebró en Abu Dhabi. El evento reunió a un grupo diverso de líderes políticos, activistas y académicos que intentan mantener a los océanos limpios y aptos frente al cambio climático. Henry Llanos, de La Voz de América, tiene los detalles.
Los océanos del mundo hacen posible la vida en este planeta, ayudan a regular el clima global, absorben el dióxido de carbono y proporcionan alimentos y medios de vida para miles de millones de personas. Pero a pesar de que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, nuestros océanos están siendo abrumados por una avalancha de plásticos, sobrepesca y temperaturas crecientes provocadas por el cambio climático, afirman los expertos. Y si hay un mensaje que los asistentes a la Cumbre Mundial del Océano de este año intentaron enviar, es que se debe hacer algo para protegerlos.
Es bastante obvio que se requiere el cambio social y el cambio radical. Debido a las noticias que hemos tenido de nuestros científicos, y me refiero particularmente a los de ICC, tendemos hacia un curso muy peligroso.
No es solo un cambio radical a corto plazo. Estos defensores están pidiendo un cambio radical ahora, en este momento.
Pero aún tenemos tiempo durante los próximos 10 años para reducir nuestras emisiones de gases de invernadero a un nivel en el que no alcanzaremos esa etapa de calentamiento de 2 grados centígrados.
La coalición necesita una mayor participación de los gobiernos del mundo. Con una gestión inteligente, pueden lograr sus objetivos al mismo tiempo que mantienen el rendimiento de la pesca y sin causar dificultades económicas excesivas. Henry Llanos, Voz de América.
Y el gobierno de Italia presentó a través de su primer ministro Giuseppe Conte el programa oficial de las festividades que serán marco del 500 aniversario de la muerte del gran artista e inventor Leonardo da Vinci. La agencia francesa de noticias tiene la información.
El gobierno italiano presentó el miércoles el programa de conmemoraciones previsto para el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un genio que aún nos sorprende. ¿Por qué? Porque era particularmente versátil. No hubo disciplina en la que no le interesara expresar su talento. Si bien se prevén decenas de eventos durante todo el año, se destacan tres exposiciones en particular. Leonardo da Vinci, Dibujar el futuro, del 15 de abril al 14 de julio en Turín. Da Vinci, El hombre modelo del mundo, del 17 de abril al 14 de julio en Venecia. y otra dedicada al Da Vinci científico, que abrió sus puertas este miércoles en Roma hasta el 30 de junio. Se acuñará además una moneda de 2 euros con su efigie y 4 sellos italianos que representan algunas de sus obras. Internacionalmente apreciado, Da Vinci fue uno de los artistas e inventores más destacados de su época y algunas de sus obras siguen vigentes, como la Gioconda y la Última Cena.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Muchísimas gracias por acompañarnos y no se pierdan Noticiero Televisión Martí, esta edición nocturna, hoy a las 10 de la noche. Tengan un excelente
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda